Bueno, ingeniera, ¿cuáles son las características principales de este acuerdo para este centro de Internet?
Es un centro de internet social, como hay varios ahí en el país, en distintas formas. Hay unos que se llaman centros de internet social, otros que se llaman centros de acceso a la sociedad de la información, otros que se hacen con el MEC y las intendencias. Pero la idea es siempre la misma, es poner un centro de acceso a internet colectivo, de acceso libre, gratuito o con un pequeño aporte para el mantenimiento, pero muy pequeño, que esté asociado a alguna institución que tenga mucho tiempo de estar abierta, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? A veces están en instituciones públicas, a veces no, están en ONGs o en dependencias de las intendencias. En este caso, está en la Policía de Tránsito, que está situada en un barrio bastante alejado, por la calle José Pedro Varela, en que no hay, por ejemplo, no hay cibercafés como hay en otros lados. Entonces es un atractivo para la gente del barrio. Muchas veces piensan los jóvenes, a veces también para las personas mayores es un motivo de franquear barreras que las hacen sentir aisladas de la sociedad y también de integración, en este caso de la policía con la sociedad, lo que yo no veo nada menor, lo veo muy importante.
Ingeniera, ¿de qué se trata? ¿Cómo se puede explicar lo que se denominó gobierno electrónico?
Bueno, eso es otra cosa, es la comunicación entre dependencias de gobierno y la informatización del trámite, lo cual no es solo convertir el mismo expediente que había en versión electrónica, eso sería un cambio muy menor, sino establecer qué camino tiene que seguir cada trámite. Es decir, conlleva no solo la parte informática, sino un cuidadoso análisis de qué procesos se tienen que cumplir. Y tal vez eso es más importante que la computación en sí, porque implica un análisis de los procesos, qué camino tienen que recorrer, cuánto tiempo es razonable que estén en cada lado, y que además todo el mundo pueda saber, usando el sistema informático, dónde están. Entonces se acaban los trámites detenidos, el que alguien se olvidó, el que alguien puso en un cajón, o que siguieron rumbos distintos por una situación de repente de la persona que en algún momento consideró, bueno, hay que consultar a jurídica o hay que hacer tal cosa, y que en otro caso no consideró lo mismo o que pasó por otro funcionario. Es
Ahora,
decir, se establecen
en qué
rumbos.
tiempo estaría, digamos, optimizado este sistema para trabajar en toda la administración pública?
Bueno, se va de a pasos. Se empezó por experiencias locales. En Florida ya está funcionando el departamento de Florida, que tiene una intendencia, pero tiene también varias juntas locales. Entonces es un caso interesante para empezar, porque es un gobierno local, de un departamento. Pero ya existe un elemento de dispersión geográfica que hace que para los trabajadores dependientes de esa administración sea mucho más fácil usar las telecomunicaciones que transportar papeles, sin duda. Además de toda la simplificación del trámite. Pero también hace que para los ciudadanos sea muy fácil saber en qué está su trámite e enterarse, por ejemplo, incluso de cómo se hace un trámite o incluso de hacer algunas cosas vía telecomunicaciones. No solo vía internet computadora, sino que algunas están haciendo vía celular, a través de SMS, para que sea lo más abarcativo posible. Se puede llegar incluso al pago de un tributo. Si el pago, por ejemplo, con una tarjeta de crédito o con una cuenta bancaria. Y eso para las personas es muy importante porque un traslado de ese tipo puede implicar perder un día de trabajo. Entonces, es por un lado una facilitación de la tarea de gobierno en sí y por otro una contribución importante a la comodidad del ciudadano y a la transparencia, porque todo el mundo sabe cómo son. Entonces, esa es una experiencia local. Se está trabajando en Canelones, ya hay varias cosas implantadas porque hemos preferido, de acuerdo con las intendencias, agarrar pocos proyectos a la vez, pero hacerlos rápido, porque así se provoca entusiasmo de la gente, ven que sirve. Si no es un proyecto que está mucho tiempo en elaboración, terminan pensando que no se va a implantar más. Y hay que cambiar, no solo, digo, poner infraestructura, sino cambiar las costumbres de los ciudadanos y las costumbres de los propios funcionarios, que al principio pueden tener una resistencia al cambio, o pueden pensar que es más trabajo, que hay que hacer todo lo de antes y además esto. Lo cierto es que en las transiciones se tiene un poco más de trabajo, porque por un momento tienen que funcionar los dos sistemas en paralelo, pero después se logra un funcionamiento mucho más cómodo, mucho más eficiente, y en que el trabajo humano, pues no, la atención personal, se reserva para lo que es realmente necesario, no para lo automático.
Presidenta.
Y después hay otras experiencias de tipo nacional. Se está haciendo una de gestión de recursos humanos o gestión de personal en el Ministerio de Educación y Cultura, trámites por vía electrónica como el sacar número para la cédula de identidad, para el pasaporte, y que además se ahorra ya el ir a dos lados. El certificado de buena conducta del pasaporte se pide en forma automática. Y se está caminando hacia una intranet del Estado, le decimos. Se va de paso, se está funcionando en un convenio con la Oficina del Servicio Civil, con la OPP y con la Agencia de Gobierno Electrónico, por supuesto, y Sociedad de la Información y Conocimiento.
Ingeniera, ¿habrá algún beneficio especial en las llamadas internacionales para las próximas fechas de 24 de diciembre y 31, como siempre?
Sí, pero va a ser sorpresa, no me van a decirlo ahora.
Presidenta, le cambio de tema, si me permite. ¿Cuál es la situación concretamente ahora con los guardahilos? ¿Hay algunos que ganaron la demanda y siguen trabajando para Antel?
Bueno, en este momento hay un juicio que tuvo sentencia definitiva en contra de Antel, otro que tuvo sentencia a favor de Antel y otros que siguen en trámites. Se ha empezado a estudiar realmente los montos de las deudas, porque se habló mucho de montos de deudas que estaban calculados como si se trabajaran 24 horas por día y, por lo tanto, 16 horas extra por día, cosa que evidentemente no es razonable. Y cuantificando, por suerte, está además bien documentadas las horas extra, las reparaciones que se hicieron fuera de horario, eso desciende en forma importante, alrededor de un 6% de lo inicialmente estimado. Hay gente que sigue trabajando porque los contratos existentes, que son de arrendamiento de servicios, van a ser rescindidos cuando se falle el llamado que se hizo hace un par de meses, cosas así, y que ya pronto se va a fallar, entonces van a rescindir los contratos, y aquellos que se presentaron y ganaron el contrato que se te ofreció, un contrato a término, será rescindido el contrato y serán contratados como contrato a término. Y con los demás se rescindirá, cada cual tomó sus decisiones.